Esto es
Interfaz. Un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Díaz Concha y este es un episodio más de Interfaz, un podcast de arquitectura de software, desarrollo, nuevas tecnologías y soft skills. En esta ocasión en vivo desde el primer CONECIT en Tingo María, que Tingo María es una ciudad en la selva peruana, así que estamos aquí en medio de la selva entrevistando a tres personas, quienes son Raúl Acuña, Edinson Molina y Rosby Paredes de la Universidad Nacional de Ingeniería, que está en la capital del Perú, la ciudad de Lima. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a mi podcast Interfaz.
¿Qué tal, Rodrigo?
¿Cómo están? Muchas gracias por la bienvenida.
¿Qué tal la humedad y la lluvia a las 7 de la mañana, no?
Buena madrugada, la lluvia.
Yo me despierto a las 7 de la mañana y el cielo cerrado, lloviendo, bellísimo, ¿no?
Impresionante. Sí,
allá está el calor.
Allá en Lima, pucha, para que llueva así es... Ni siquiera, bien difícil.
No, no, hacen fiesta, ¿no? Cuando, sí. Hacen fiesta y manifestación aquí, cuando sale la lluvia.
Aquí se esconden, ahí en Lima.
Sí. Aquí salen, hacen sus actividades normalmente, pero en Lima ya ven que está la lluvia, toda la gente a escaparse, a esconderse donde pueda.
Totalmente. Cuéntenos, mis estimados. Bienvenido primero, Raúl. ¿Cómo estás, Raúl?
Bien, aquí, muchas gracias por la invitación. Un poco de calor, ¿no? Sí. Por el lugar, pero sí.
Mi estimado Edinson, bienvenido.
¿Qué tal, Rodrigo? Bien, todo bien, tranquilo.
Aquí en y por último, mi estimado Rosby.
Muy buenas a todos los queridos oyentes.
Okay. Gracias por la bienvenida. Escuchas, perfecto. Señores, ayer supimos que ustedes ganaron el premio de las startups. ¿Cómo estuvo ayer aquí en el congreso de CONECIT en Tingo María? Que sabemos que un congreso de prácticamente casi 1,000 personas, ¿no? Que estudiantes de todo el Perú, que aquí estamos presentes, y se hizo este concurso. ¿En qué constaba?
Era básicamente un concurso de ideas de negocio, ¿no?
Sí.
Aquí las diferentes universidades presentaban equipos que lanzaban su idea de negocio tipo representación de su universidad o por equipos independientes, ¿no? Y se realizó el día de ayer, por la mañana. Se presentaron en total 3 equipos para poder concursar, y dentro de los 3 ideas de negocio que se presentó, nosotros terminamos en el primer lugar, ¿no?
Muy bien, muchas felicidades. ¿Y su proyecto ganador, cómo se llama?
El proyecto ganador se llama Easy Cash. Uh-huh. Es básicamente, es como una idea de negocio. Queremos crear una red social, ¿no?, que nos brinde transparencia financiera. La idea en sí es con que las personas puedan contactarse con pymes, ¿no?, que requieran un crédito, porque aquí en el Perú la problemática es que hay un gran porcentaje, alrededor de un 51%, que no tiene acceso a créditos. Uh-huh. Y acá las personas que tienen dinero, excedentes de dinero, lo guardan en cuentas bancarias. Uh-huh. Recibiendo rentabilidades muy bajas, ni que llegan ni al 3% ni al 4%. Entonces, ¿qué pasaría si se contactan estas dos personas, estos dos bandos, ¿no?, y tratan de hacer negocios y te presto una rentabilidad justa, ¿no?, con las garantías del caso? Uh-huh. O sea, nuestra idea en sí, nuestro modelo es generar eso, una red social de contacto brindando información, seguridad y garantía.
Uh-huh. ¿Y cómo llegaron a determinar este proyecto? ¿Cuánto tiempo llevan en él?
En este proyecto llevamos aproximadamente más de 2 meses. Desde que surgió la idea. Pertenece a nuestro compañero Raúl. Uh-huh. Él fue el que nos dijo, mira, tengo esta idea, ¿qué tal si lo hacemos? Uh-huh. Entonces los dos, que ya tenemos una amistad, uh-huh, dijimos, ok, ya, vamos a hacerlo. Como cada uno tiene diferentes skills, ¿no? Uno tiene esta parte, el otro. Entonces, al juntarlo, creo que formamos una sinergia para poder desarrollar este proyecto.
Uh-huh. Ok, ¿y esto cuánto tiempo dices que tiene?
2 meses.
Dos meses.
Un poco más. En sí llevamos trabajando buen tiempo, como que estábamos buscando una idea que sea concisa y sea escalable, porque teníamos varias opciones. Y estábamos como que, desde que empezó el ciclo, o sea, sería como que unos 6 meses siempre reuniéndonos cada fin de semana, porque todos trabajamos, ¿no? Entonces no teníamos mucho tiempo como para buscar esto, una buena idea, ¿no? Y ya pues, después de ello, un día yo llegué y les dije, mira, yo tengo esta idea y, bueno, la idea surge porque yo tuve la oportunidad de viajar en un programa de intercambio cultural a los Estados Unidos y conversando, viendo que es el país donde el capitalismo lo prima, entonces conversaba ahí con amigos del lugar, americanos, que te decían que el sistema financiero va esto, el otro, que los intereses, que esto. Entonces dije, oye, ¿qué pasaría si yo te presto mi dinero? O si esta empresa, tú le puedes prestar tu dinero a esta empresa, ¿no? ¿No sería algo así como que mejor, le digo, pero es legal, me decían? O sea, y ahí como que nace la idea, ¿no? Oye, si agarramos el móvil, encontramos aplicaciones de todo tipo, pero son de ámbito social. Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter. O sea, todos son para contactarte de una manera social. Y yo decía, ¿por qué no contactarnos de una manera más profesional, como para hacer negocios? Algo así como LinkedIn, que funcionó, una red social profesional, algo así. Y
bacán. Okay. ¿Y por qué esta idea? Bueno, aparte, corríjanme si estoy equivocado, pero para este tipo de concursos no nada más califican la idea, sino también la viabilidad y que sea deseable, que haya un nicho de mercado y que sea obviamente técnicamente posible y alcanzable, ¿no? ¿Ustedes detectaron que todos estos componentes son o los cumplen?
De hecho, sí. Luego de que ya concretamos el hecho de la idea del negocio, ¿no? Como ya había mencionado Raúl, teníamos varias ideas en mente. Comenzamos o dimos paso para la investigación, ¿no? Y pudimos encontrar de que sí había un nicho, había un mercado que podríamos atender, ¿no? De alrededor de 12.000 empresas, bueno, microempresas aquí en el Perú.
Sí.
Sí. Las cuales están en búsqueda, digamos, de estas oportunidades, de estos otros medios de crédito, por así decirlo, ¿no? Entonces, a partir de eso encontramos que digamos es un mercado factible, ¿no? Y podríamos entrar. Después el tema de la escalabilidad, la habíamos quizá en un inicio reducido un poco, es cierto. Pero ahora gracias a este concurso pudimos tener una retroalimentación de parte de los jurados, ¿no? En este caso específicamente de Kenneth López. Entonces nos han dado un muy buen feedback para poder, digamos, meterle un poco más de apertura, ¿no? A la idea, que desde el inicio consideramos que sería totalmente escalable, pero creo que con esta retroalimentación de ley vamos a poder seguir creciendo, ¿no?
¿Usaron alguna metodología para la detección de su producto mínimo viable y todo ese tipo de... ¿Ven que hay muchos frameworks o metodologías para llevar a cabo este tipo de iniciativas? ¿Siguieron alguno en específico o se reunieron un sábado en la noche y tal cual?
Tal cual. Yo, por ejemplo, he estado en... He participado así en grupos de startup. Tengo un compañero también que ha estado en algunos talleres de Scrum para startup. Entonces él me pasó el material, más o menos tenía la idea, lo básico, ¿no? Yo vi ideas, qué puedes hacer, si hay mercado, ¿no? Si es escalable. Pero todos vimos que aplicamos lo que conocíamos.
Sí.
Todo el tema del desarrollo de la plataforma, porque ya tenemos nuestro producto mínimo viable, ¿no?
Ah, ya lo tienen.
Sí, ya lo tenemos.
Okay.
Entonces, todo el tema de la plataforma tecnológica fue desarrollado por nuestro compañero Roswell. Entonces, él es el que puede, digamos, la parte tecnológica del equipo, ¿no? El gran apoyo que tenemos aquí. Entonces,
Él es el CTO.
Tú eres el CTO, mi estimado Rosby.
Sí. Y en cuanto a lo que mencionabas, bueno, la verdad sí fue... Técnicamente nos juntamos entre todos. Fue como que una reunión de patas, porque de hecho somos amigos de ya casi 2 años. Sí. Entonces nos juntamos, y nada, una lluvia de ideas, esta idea está súper chévere, a ver un canvas por ahí, ¿no? Algo simple nada más, a ver cómo va creciendo, ¿no? De ahí teníamos que sopesar temas de la universidad, del trabajo, ¿no? Pero ya, avanzando, y felizmente también salimos clasificados en la universidad, porque para que tú vengas aquí a representar a la universidad, primero hay un preconcurso allá. Entonces, de los equipos que se presentaron allá, nosotros salimos clasificados, entonces por eso nos enviaron a representar a la universidad aquí.
Okay.
Lo bueno era que en todo este tiempo, bueno, nosotros, ¿no?, tanto Edison como Rufi, hemos estado involucrados dentro del tema del emprendimiento, lo que son startups. Desde el 2015, que fue nuestra primera asistencia a un congreso, el Congreso Nacional de Ingeniería y Sistemas, que se dio allá en la ciudad de Arequipa, en Lima, en Perú, vimos este mundo, que es el emprendimiento, las iniciativas, el modelar las ideas, el tratar de materializar una idea que contribuye al desarrollo de la humanidad como ingeniero de sistemas, ¿no? No solo dedicarnos a hacer tareas como scripts o desarrollar cosas que ya están hechas. Entonces eso más nos apasionó, esta idea de envolvernos en el emprendimiento, y creo que a partir de estos pequeños logros que aún hemos conseguido, vamos a seguir adelante, ¿no?
Entonces, técnicamente hablando, este es su segundo concurso.
Sí.
Que ganan.
Sí, el segundo que ganamos, exactamente.
Perfecto, perfecto.
Se viene el tercero.
¿En dónde?
IBMC.
IBMC.
IBMC Perú es el concurso de emprendimiento a nivel nacional.
Ya es
un concurso especializado en emprendimiento, donde hay jurados internacionales, el speech lo haces en inglés, la presentación en inglés, todo tiene que ser, ¿no?, de una manera más profesional, por así decirlo. Entonces ese es el mejor concurso que hay aquí en el país, y si lo ganamos vamos ya a un concurso internacional.
Wow.
Que podría ser ir a Panamá, el IBC que hay en Panamá, o otros concursos de envergadura internacional.
Sí. Yeah. ¿Y este, cómo dices que se llama? IBMC.
IBMC.
¿Qué significa? ¿Son siglas?
Creo que es por el nombre de la incubadora.
La incubadora
que genera todo esto es IBMC.
Ok, y esto va a ser en la ciudad de Lima.
Sí. En realidad es una primera fase para llegar a concursar, es la misma temática. Primero tenemos que ganar el concurso a nivel universidad, o sea, el IBMC Uni, y luego pasaríamos al IBMC Perú, ¿no? Y ya luego de ahí ya disparas hacia otras incubadoras, por ejemplo. Hay otros concursos como PQS, Startup Perú, ¿no? Entonces, varias iniciativas incubadoras que te permiten.
Y de la universidad ya hay precedentes, ¿no? Tenemos unos colegas que han presentado unas ideas, se llama Songo, ganó IBMC Perú, viajó a España, luego Israel,
Colombia.
Y le está yendo muy bien este tema de emprendimiento. Es el primero que ha tenido éxito en la facultad, y nosotros estamos ahí siguiendo sus caminos, sus consejos, ¿no? Siempre es bueno seguir aplicando un poco de benchmarking, ¿no? Seguir las buenas prácticas de nuestros colegas.
Este Easy Cash, ¿qué es? ¿Es una aplicación móvil? ¿Es un portal? Sí. ¿Es todo?
Nuestra idea es que esté en web, en móvil. Pero por ahora, como tengo mayores conocimientos de web, lo he desarrollado en el alfa, por decirlo, el alfa, lo he desarrollado en lo que es una aplicación web. Pero nosotros queremos llevarlo eso ya a una aplicación móvil en Android y iOS, para que pueda ser descargado por cualquier usuario, ya que todo el mundo ya tiene su celular, se descarga la aplicación y ya puede estar por ahí.
Ok, que si yo... ¿cómo lo visualizas? Porque entiendo que el producto mínimo viable que existe ahorita es que es la página web.
Sí.
¿Cómo visualizas, Rosby, la aplicación móvil? Yo entro, descargo la aplicación. ¿Y qué hago?
Primero te aparece una pantalla de presentación donde te da una breve explicación de qué es Easy Cash, algunos logros, etc. Y te da una opción para que te registres, ¿no? Una vez que tú entras, dejas datos importantes, nombres, si tienes los documentos. ¿Por qué el documento? Porque a través del documento nosotros vamos a validar si efectivamente tú eres esa persona, no seas otra, ¿no? Por ejemplo, yo soy Juan Pérez con DNI tal, no. Entonces, uh-huh, lo que queremos es validar, porque al final nosotros vamos a contactar personas y queremos generar esa confianza.
Claro.
Y si no validamos, entonces no serviría de nada.
Uh-huh.
Una vez que se registre, ya accedería a una página que, como mis compañeros lo han dicho, es una red social donde tú vas a poder ver las ofertas de clientes que han dejado. Por ejemplo, una persona puede entrar bien como prestamista o como MIPE.
Uh-huh.
Entonces, si entra como MIPE...
¿Qué es MIPE?
MIPE es micro y pequeña empresa.
Ah,
es
okay,
la abreviación de...
Sí.
Ajá.
Es que se escucha como moped. MIPE.
Entre la rana René.
Exacto.
Son pequeñas y microempresas.
Sí.
Entonces, pueden entrar y van a poder visualizar ofertas de prestamistas. No sé, por ejemplo, un prestamista tiene 5,000 soles y le quiere prestar una MIPE.
Uh-huh.
Entonces, él lo que va a poder hacer es un deal, que es nuestra palabra clave.
Uh-huh. Es la palabra cliché, al igual que hay un snap, un WhatsApp.
Sí, un like.
Para nosotros es un deal.
Creo. Okay.
Él hace el deal y automáticamente le va a llegar como que una notificación al prestamista diciéndole, mira, hay una MIPE que está interesada por ese dinero que tú tienes. Entonces, es posible que vengan otras MIPES también que quieran esa oferta.
Uh-huh.
Entonces, el prestamista va a tener todas las opciones, pero nosotros, como queremos generarle confianza, que tenga esas garantías, le vamos a mostrar una calificación. Uh-huh. En base a le vamos a mostrar un credit score.
Uh-huh.
Para ver, esta persona es la que te va a pagar con 98% de probabilidad.
Uh-huh.
Esta con 60%, entonces tú decides, no, a esta me conviene porque esta me va a pagar sí o sí.
Uh-huh.
Elige, entra adentro, acepta el deal.
Uh-huh.
Y ya tienen un chat automáticamente.
Uh-huh.
Y ya se van a poder conectar, definir chat, términos, condiciones, dónde se encuentran, números, etc.
Uh-huh. Ahí, ¿cómo? Tengo varias preguntas. ¿Cómo monetizan? O sea, ¿qué ganan ustedes como empresa?
Nosotros hemos pensado en la monetización por dos etapas. La primera, la parte publicitaria a nivel de anuncios. Y la segunda es un modelo de monetización de nivel freemium, ¿no? Para la parte premium tienes un tipo de credit score, ¿cierto? Que puede llegar... Nuestras variables son, digamos, como las estrellas que tiene, de 1 a 5 estrellas.
Uh-huh.
¿Sí? El nivel máximo que una pyme podría alcanzar en la versión free es hasta las 3 estrellas.
Oh.
Luego de eso se aplica, digamos, si quiere acceder a tener un poco más estrellas, se necesitaría pagar la versión premium. ¿Por qué? Porque la evaluación va a tomar un poco un costo para de nosotros.
Uh-huh.
Entonces eso solventa la parte de ese costo, ¿no? Eso es en el caso de las empresas, ¿no? Y para el caso de prestamista, lo que estábamos pensando hacer es generar un tipo de seguro. Es decir, un prestamista se va a sentir muy seguro de que, aunque el credit score de la pyme es, no sé, el 94% posible de que me pague, digamos que me daría más confianza saber que, aunque no me pague, la aplicación me da al menos el 70, 80, 90% de mi dinero.
Mm.
Entonces yo me lanzo y digo, o sea, aunque no me pague, al menos ya estoy asegurado en alguna parte, ¿no?
Uh-huh.
Entonces también para tener esta parte, digamos, de la aseguradora,
sí,
también sería una versión premium, pero esto ya sería de cara al prestamista, ¿no? Entonces
ya,
en todas esas etapas también hemos pensado.
¿Y qué, cómo, cuál va a ser ese proceso de, a ver, yo quiero pagar mi suscripción premium? De entrada, ¿qué sería, algo mensual o anual, algo así?
Mensual. Nosotros
mensual.
Un pago mensual. Bueno, en realidad va a variar de acuerdo a lo que podamos ver en el camino, pero lo que habíamos pensado era un pago mensual, ¿no?
Okay, y pago mensual. Y haces esa investigación, pero ¿qué conllevaría hacer esa investigación? Ustedes tienen que... ¿Hay algún tipo de organización?
Sí, tenemos... O sea, tendríamos que adoptar nuestros socios claves, que en este caso en el Perú está Equifax, que es la entidad que te da un reporte financiero para cada persona según su historial crediticio,
uh-huh,
según su actividad en el sistema financiero bancario peruano. Entonces, si está en... Acá le llaman Infocor, ¿no? Si el sistema Equifax te da un reporte Infocor, te va a decir todo eso.
Uh-huh.
Si sales en líneas rojas, es que, pucha, no, eres un mal usuario, ¿no? Que te, uh-huh, prestas plata y no lo pagas, no tienes responsabilidad. Entonces, con ese reporte, tiene un costo, que aquí va entre los
40 soles.
40 soles, 30 soles, dependiendo de la cantidad de personas que tú quieras analizar. Si analizas 1,000, te cobran menos, si analizas 10,000 y así, ¿no? Pero en promedio es así unos 30 soles, uh-huh. algo que sería unos 9 dólares, 10 dólares. Uh-huh. Entonces, nosotros planteamos cobrar una membresía premium a los usuarios para poder brindarle eso, ese uh-huh. reporte, ¿no? Entonces, con ese reporte ya estás más seguro de quién es esta persona. Uh-huh. Pero si no, vamos a hacerlo vía el credit score y vía la aseguradora para meterle más seguridad. Uh-huh. Aparte, cuando te explicó la parte de cuando se hace un deal, ¿no? O sea, se autogenera mi chat, ¿no? Ya yo, usuario, con la pyme, va a haber un anexo. Porque aquí lo que buscamos también es informar a los usuarios, informarlos en cómo hacer un préstamo de manera legal. Porque uh-huh. no hay necesidad de contratar siempre a un abogado, ¿no? Uh-huh. Ahí le damos en un anexo un contrato legal donde puede escribir cada uno su nombre, su documento nacional de identidad, que es lo que lo identifica aquí uh-huh. en el Perú, el monto que se presta, la tasa, los intereses, todo, ¿no? Uh-huh. Y los incisos para hacer válido tus derechos en caso de un incumplimiento del pago, ¿no? Entonces, también como un anexo más, si yo pongo, voy a prestar 5,000 o un 8% para unos 4 meses, que me autogenere un cronograma de pagos, porque yo soy solo un usuario que tengo dinero, no tengo conocimiento de finanzas, no voy a saber cómo voy a hacer mis cobros. Uh-huh. Entonces, basta al ingresar esos datos que me autogenere un anexo al cronograma de pagos. Uh-huh. Caso de que cuando yo me reúno con la persona, ¿no? La pyme, uh-huh. vamos a hacer el negocio y le diga, no, mira, acá está el contrato, estas son las condiciones, los requerimientos, lo firmamos y mira, este es el cronograma. Uh-huh. Y podemos trabajar en conjunto, uh-huh. hacer okay. negocios.
Cuando hablan de credit score, ¿es algo que ustedes harían?
Sí,
basándose en algunos factores de los propios usuarios.
Sí, en realidad ese término del credit score forma parte de uno de los del feedback que nos brindó uno de los jurados. Nosotros habíamos pensado inicialmente en un credit score basándonos en la información que podemos obtener de registros públicos, UNAT o entidades de aquí del Perú, ¿no? Que te pueden dar información sobre la empresa, historial crediticio y N cosas más. Entonces habíamos basado un credit score así, ¿no? Pero el tema puntual es que eso te encerraría en solamente Perú, porque no hay modo de que si tú te vas a otro país vas a tener que hacer lo mismo, o sea, conectarte con el RENIEC o SUNAC de ese país. Uh-huh. Entonces eso no permite mucha escalabilidad. Entonces ahora lo que se está buscando uh-huh. es hacer un modelo para generar un nuevo credit score que ya se está usando, por ejemplo, por medio de redes sociales, uh-huh. por medio de evaluaciones, digamos, del comportamiento de la persona, ¿no? Entonces, básicamente nosotros lo que seguiría ahorita es generar este modelo para poder ponerlo como credit score, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Sí, porque ¿qué tanto afecta también? No sé si lo tienen considerado, pero esos algoritmos de credit score, ¿qué tanto afecta dónde vive la persona? Uh-huh. Puede sí, ser, ¿no? Claro, si vives, claro. No sé, en un barrio súper, así como se Tepito, en México, DF, que es así, o si vives en
la Loma de Chapultepec.
No, claro, o vives en San Isidro, ¿no? En un penthouse en San Isidro, Lima.
Claro.
¿No? Es diferente, ¿no? Sí, claro. Sí, los tienen considerados este tipo uh-huh. de cosas.
Claro, son distintas variables que entrarían a tallar aquí uh-huh. ya en el nuevo credit score, ¿no? Uh-huh. También, digamos, puede ser ingresos, puede ser, amigos, quizá, comentarios uh-huh. incluso, ¿no? Entonces, sí. todo ello dentro de allá.
Comentabas, Raúl, ¿cómo se llama ese reporte que te da la
Infocor?
Ese reporte, ¿ustedes consideran algún tipo de propiedad intelectual de hacerle algoritmos sobre eso, o simplemente es el reporte tal cual lo reciben
claro,
ustedes del gobierno?
No, hoy por hoy aquí en el sistema financiero peruano, cuando tú accedes a un crédito, a una entidad financiera, ellos tienen por ley de manera gratuita a acceso a este reporte. Entonces ellos piden un reporte, lo ven, ah, mira, está ese número rojo, no, uh-huh. denegado. Tenían, porque ese reporte es completo aquí, uh-huh. ¿no? Es el que le facilita la vida a todos los bancos. Uh-huh. Entonces tú al tener ese reporte y se lo das al usuario, y el usuario ya sabe, ¿no? Uh-huh. O sea, de que no, él no es un buen pagador y obviamente no le vas a dar deal, pues, porque uh-huh. tienes mil y un opciones que te están dando deal para que puedas hacer el negocio, entonces él no es el indicado, ¿no? Uh-huh. Entonces ese reporte es como decir, es ya todo un estudio conciso que hace esta entidad llamada Equifax aquí en el Perú, ¿no? Uh-huh.
Entonces, Equifax lo que básicamente te da es el reporte completo, digamos, y también te da, en este caso, el ratio, pues, ¿no? Te dice, uh-huh. este es un buen pagador con tal probabilidad. Uh-huh. Entonces nosotros lo que utilizaríamos es el reporte como una fuente de información, uh-huh, y el ratio como una variable dentro del credit score.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, así se manejaría.
¿Y hay leyes que respaldan esto en el Perú o han encontrado algún obstáculo de que, a ver, por ejemplo, el reporte de crédito, actualmente cualquier persona puede sacar o solicitar el reporte de crédito de otra persona?
Exacto, muy buena pregunta. Esa fue nuestra gran inconveniente en un comienzo, porque decíamos, si tenemos acceso a toda esta información, pucha, bacán, genial.
Sí, pues
pero,
sí.
Pero no, pues los temas de burocracia que hay en Perú nos hunden. Y por ley de banca y seguros, acá no tenemos acceso free a eso, porque no somos un banco.
Exacto. ¿No?
Entonces lo que tenemos que hacer es, como terceros, tener que pagarles.
Ah, al, pero si hay manera.
O sea, hay maneras, sí, legales, sí, pero hay que pagarles.
Ah, ahí está, ya salió el payment. Pues
hay
un dinero.
Ajá, okay. El dinero, esa es la traba que te ponen al final.
Ah, ok, pero bueno, pero finalmente sí, ustedes como empresa.
Claro, y es por eso que desciframos la opción del premium.
Premium,
¿no? Ya, si sale el premium, toma tu reporte y ya, ¿no? Ya está todo listo.
Por supuesto.
Súper seguro. Así como si trabajan los bancos, algo así. Sí. Nosotros.
¿Ibas a comentar algo, Rosby?
Que aparte, el credit score, lo queremos desarrollar nosotros. Aparte de eso, Infocore, queremos poco a poco dejarlo en Perú, o sea, utilizar un comienzo, mientras que vamos desarrollando el modelo del credit score, y poco a poco dejarlo. Porque a veces este de Equifax, Infocore, no hay en algunos lugares, solo hay, creo que en Latinoamérica, creo. Uh-huh. Entonces, como queremos que la aplicación sea escalable, que ese propio modelo pueda utilizarse en cualquier lugar. Uh-huh. Pues dejarlo poco a poco. Además que nos genera un costo. Esa, claro, es nuestra meta.
Pero es un costo calculado. Finalmente, en, claro, su plan financiero debe estar, sí, considerado que van a tener que, exacto, desembolsar una, uh-huh, cantidad de plata para que se puedan conectar a este tipo de cosas, ¿no?
Uh-huh.
¿Sí?
Así es.
Seguridad de la aplicación. A ver, yo me registro y dijiste, meten datos importantes, y así como que te vi, no me viste, pero te vi de reojo. A ver, ¿qué datos importantes y cómo piensan manejar ustedes la seguridad de la información de las personas que se registran, ¿no? Porque imagínate, yo quiero decir, tengo estos 30 trillones de dólares. Mi nombre es tal y vivo en tal lado. ¿No? ¿Me explico? Sí, es la ecuación perfecta como para meterme en problemas, ¿no?
Claro. Nuestra aplicación solo... No queremos mostrar los datos completos de la persona hasta que al menos haya realizado un deal, al menos. Solo mostrarle un apodo o el nombre.
El nombre, nada más.
El nombre y, no sé, la inicial de su apellido. Uh-huh. Solamente eso. Los datos
sensibles no van a estar disponibles, no, para ningún usuario.
Y para el tema, creo que al que más has referido de la fuente del dinero, ahí tendríamos ya tener también otro de nuestros socios claves. Aquí sería la SBS, ¿no? Que es la Superintendencia de Bancas y Seguros. Entonces, ellos nos permitirían saber o conocer la fuente del dinero, ¿no? Porque incluso eso fue una de las... De las preguntas también que surgió ayer, una de las más retóricas, digamos, ¿no? Sí. Porque puede que, no sé, que el dinero sea, no sé, de Alan García, de
alguien. Claro, ¿no? del Chapo Guzmán.
Del Chapo Guzmán. Entonces, ese tipo de cosas hay que evaluar, ¿no? Entonces, nuestros socios claves van a tener que ser de ley, empresas, o mejor dicho, entidades públicas que permitan verificar la veracidad o el origen de esto, ¿no?
Claro.
Sí, justamente, o sea, para validar esto de, por ejemplo, que no sean personas corruptas o no sé, narcotraficantes, delincuentes, etc. Hay una lista
¿De qué
mundial.
Hablas? Eso no pasa en Latinoamérica, ¿no?
No es de aquí, a otros países, a otro lado.
A otros países, eso que no es Latinoamérica, ok, ya.
Oro, sí. Entonces, hay una lista... por ejemplo, lista negra, donde están todas las personas que por los diferentes países han sido identificadas como personas que el dinero que tienen es de dudosa procedencia. Listas blancas, listas negras, rojas, así por colores dan, pues creo que lo tienen los 7 colores. Entonces nosotros queremos utilizar esas listas, que también lo utilizan los bancos en la... Cuando van a analizar a una persona, también entran a esas listas, y no solamente es solo de Perú o la SBS, sino que también está a nivel mundial. Entonces nosotros también queremos utilizar esa información para no permitir a que, no sé, el Chapo Guzmán entre y ponga su dinero para que lo lave, ¿no? Y lo lave.
Oye,
lo
pero lo lave. Aparte, no sé si lo han considerado, pero aún así, aunque estén en esas listas, evidentemente van a usar otros nombres, van a usar cambio de identidad, ¿no? Uh-huh. ¿Han considerado esto? O sea, ¿cómo te aseguras verdaderamente que la persona que se registró y que está prestando es quien dice ser? Ya me mencionaste lo de las listas, es un paso. Pero, ¿qué hay si yo me invento un nombre, un DNI falsificado? Ajá. No sé.
Entonces, por ejemplo, acá en Perú, uno de nuestros socios clave es RENIEC. Entonces, cuando la persona, Registro Nacional de
Identificación y Estado Civil.
RENIEC, ok. Ajá.
Entonces, cuando tú digitas, por ejemplo, yo me aprendí el DNI de Edison, ¿no? Y yo lo pongo, me quiero hacer pasar por él, ¿ya? No sé, Edison, Jesús, Molina, sea, etc., DNI tal, vivo en tal, claro. Bla, bla, bla. De ahí te viene una pregunta de seguridad a la hora de crear el account. Ajá. Dime la fecha de nacimiento de tu mamá. Esa sí no la sé, porque no es mi mamá. O dime de qué lugar es tu abuelo, de dónde nació. Todo eso está, toda la información, tu árbol está en la RENIEC. Entonces, al contactarnos con ellos vamos a poder meter ese tipo de preguntas que te aseguren que eres la persona, ¿me entiendes? Más allá que también queremos que subas una foto si tan solo eres un usuario, ¿no? Que va a registrarse para prestar plata, una instantánea ahí, ¿no? Que tenemos una foto ahí y eso se valida también con lo que está en RENIEC. O sea, la validación no va a ser todo un algoritmo, un sistema que lo haga de manera manual. La validación vamos a tener que tener un centro donde hay un personal encargado, ¿no? Que esté validando, como otras grandes aplicaciones que manejan eso. Por ejemplo, Uber es una, ¿no? Sí. Que tiene que validarle el registro de su usuario, ¿no? Tiene un algoritmo, por más que es una aplicación ya que cotiza en bolsa y cotiza en millones, solo se basa en que genera un algoritmo que me discierna, ¿no? De que si es la persona o no, y ya.
Sí.
Me evito el costo. O sea,
entonces, sí, pues, pero claro, la diferencias aparte. Acá están hablando de plata, de que hay una transacción monetaria. Eso es lo que es un poco filoso, ¿no? De decir como que hay que tener un poco más de cuidado.
El tema de la seguridad.
Finalmente Uber transporta a un ser humano de un lado a otro. Si era el Chapo Guzmán o era Alan García, pues ¿qué más da? ¿No? Lo transportaste, su humanidad, ¿no? A un lado. Pero acá estás hablando de que se puede incurrir en lavado de dinero y cosas. Actualmente, de hecho, yo aterrizo en Lima y está en todas las televisiones de una chica que está ahorita capturada, presa en Estados Unidos, modelo.
La reina del sur.
Pero está 24 horas al día la noticia, ¿no? Acá en Perú.
Dale.
Obviamente la farándula es así, pero a lo que voy es que el dinero es algo que pues es filoso, ¿no? Cuéntanos, Rosby, cuestión técnica, ¿en qué consiste la solución de Easy Cash? Ya nos dijiste la aplicación web, aplicación móvil, pero ya más concretamente, ¿tú hacia dónde crees que debería ir Easy Cash? ¿Tecnologías puntuales que hayas detectado? ¿Tendencias?
Por ejemplo, aquí he visto, por ejemplo, que la RENIEC, como ya lo mencionamos, nosotros por ahora un contrato acá en Perú necesita que sea firmado por los dos, ¿no? Entonces eso implica un encuentro físico entre ambas personas. Lo que está teniendo la tecnología es que no sea así, ¿no? Que yo estoy acá, la otra persona está acá y nos ponemos de acuerdo, o la persona está en Lima y yo ahorita estoy acá en Tingo María y podemos ponernos de acuerdo, etc. Entonces la RENIEC está implementando lo que es un documento electrónico con el que tú puedes firmar electrónicamente. Entonces nosotros queremos en un futuro utilizar eso. Entonces ya la persona por acá ya acuerda todo, ¿no? Entonces quedamos en tal monto, tal interés, tanto tiempo, etc. Y ahora tenemos que encontrarnos, o sea, tengo que viajar, tengo que tomar un vuelo y no.
No, imagínate.
No, entonces utilizar el DNI electrónico y firmar. DNI, poner su clave, etc. Y ya está firmado y queda. Que faltaría la transacción que también ya se está realizando.
Sí, tomar ventaja de la tecnología, ¿no? Exacto. ¿De qué serviría? De que, bueno, nos tenemos que ver. Déjame, compro mi vuelo, por estar Perú. Nadie va a hacer eso. Aparte, no te dice que te están esperando para secuestrarte, claro, una cosa. No. Uno tiene que pensar como latino, caray.
Claro.
Tiene que pensar mal. Piensa mal y acertarás.
Sí, por eso en un inicio más o menos la idea era contactar personas que requieran créditos y personas que quieran prestar dinero. Pero analizando la coyuntura nacional, con lo que tú dices, que el dinero no es un juego, la seguridad, la delincuencia, ¿no? Entonces, no hay futuro si lo modelamos por esa parte. Para iniciar, al menos, no. Porque tenemos que hacer varios, trabajar en varias partes, ¿no? Entonces, por eso modelamos hacerlo primero con pymes, porque validar que la pyme, o sea, ya que la pyme le pertenezca al Chapo Guzmán o a la Reina del Sur, o sea, ya es difícil, ¿no? Porque sí. ya está inscrita acá en el Perú.
Por supuesto, exacto.
Hay un precedente, sí, claro, está en internet, una foto, alguito, ya unos ingresos. Entonces, ya en tema de seguridad hay más posibilidades ahí, tienes más confianza.
Claro, claro. Sí, no, ahí, bueno, finalmente, entonces, también si está como pyme, pues es que ya no cae directamente como responsabilidad de ustedes de que esté registrada una empresa del Chapo Guzmán o de la Reina del Sur, ¿no? Ya, ustedes finalmente se podrían sacudir eso.
Claro,
y más que el gobierno.
Aquí en el Perú el 51% no tiene acceso a créditos, que son como que un poco más de 1,000,000 de pymes. Uh-huh. Entonces ahí hay un mercado que atender. Uh-huh. Entonces ahí nos enfocamos para poder lanzarlo e iniciar, ¿no? Claro que mi idea así, mi idea más visionaria, mi visión es generar una red social de contacto global, ¿no?
Okay.
Para estos fines, ¿no? Para hacerlo de manera. Y depende obviamente de cada país, ¿no? Como por ejemplo sabemos en Estados Unidos las leyes de préstamo son más rígidas que aquí en el Perú o en cualquier país de Latinoamérica. En Europa peor aún, ¿no? O sea, si yo te firmo un contrato, más allá de que me embargas mi casa, ¿no? Pucha, el que me ha avalado también le embargan su casa. O sea, eso, por ejemplo, eso sucede en Europa.
Claro.
O sea, ahí prestarte plata no es un chiste. En Estados Unidos también es lo mismo. Si yo te firmo, me embargas mi casa, mis bienes, todo. Incluso si tengo un trabajo, que siempre te depositan a tu cuenta de crédito, porque nada es físico, pero se tiene que pagar impuestos, de ahí me sacan un porcentaje. Entonces, todo en otros entornos económicos se aplica esta idea, pucha. ¿No? Si llegara a aplicarse, wow, sería un auge, ¿no? Es nuestra visión como equipo.
¿Cuál es la pregunta más difícil que han recibido en este par de concursos que han participado? La pregunta que de plano los dejó fríos, así de no sé qué contestar.
A ver, en la primera etapa, como en realidad fue la primera vez que concursamos así como equipo, si bien habíamos visto algunos otros concursos, ¿no? Pero no teníamos muy en claro las cosas. La primera pregunta que nos dejó helados, pero así helados petrificados, fue el forecast de lo que sería la monetización y cuál va a ser el revenue del inversionista, pues. Porque nosotros habíamos pensado en mil cosas, pero digamos que en esa parte en realidad no lo habíamos como que interiorizado, ¿no? Entonces el jurado que nos evaluó ahí en la primera parte nos hizo la pregunta y
nos dio con palo.
Sí, porque estábamos como que de verdad en ese momento atinamos a decir un par de cosas, pero iba a ser de más porque se notaba claramente que no.
Les voy a dar un tip: cuando tengan una pregunta así, fingen un desmayo o un ataque de voz. Sí, así no. Pidan ayuda, tú gritas, pidan una ambulancia, ya distraes y ya. Porque yo justamente les hago esta pregunta porque tengo otra que probablemente ya la tienen bien detectada. Es un plan de marketing. ¿Cómo van a hacer que esto se difunda?
Utilizaríamos las redes sociales actuales, ¿no? Que hay Facebook, ¿no? Más que todo Instagram. Tenemos la suerte de contactar a varios, de conocer a varios, por así decirlo, Facebook bloggers, ¿no? Que tienen gran acogida, gran incidencia, 5 millones, 10 millones de usuarios. Entonces, viralizarlo por ahí, ¿no? Entonces, hemos conversado con esos amigos también nuestros, ¿no? Podemos entrar por ahí, ya normal, dame el post, pero tenemos que tener un producto. Queremos todavía hacer bien el producto y decirle, mira, ya hay que iniciar con la parte del marketing, ¿no?
Pero principalmente sería social media.
Y otra de las cosas que también habríamos pensado es de que aquí en el Perú, el centro, digamos, entre comillas, empresarial, donde se encuentran la mayor cantidad de pymes es Gamarra. que es un centro de empresas gigantesco, es enorme aquí en el Perú.
¿Dónde está?
En Gamarra, en Lima.
En Lima, Distrito de la Victoria. En el Distrito de la Victoria.
Okay.
Es un emporio comercial de...
De pequeñas
prendas de vestir, de todo lo que sea textil.
Creo que ahí están como 100.000 o 200.000 pymes ahí.
Sí, solo ahí. Sí. Solo ahí en Gamarra.
Es la zona de producción de prendas que alimenta a todo el Perú.
Entonces, ahí se produce todo. El plan de marketing tendría que ser necesariamente ahí enfocado a repartir la información y, digamos, entre comillas, educar o digamos, presentar la aplicación a estas pymes, ¿no? Que también andan buscando.
Es más, para validar un poco la idea antes de arrancarla, fuimos a Gamarra, hicimos encuestas a las pymes. Mira, yo sé que te han rechazado un crédito. Oye, ¿tú utilizarías esta opción? Si vienen, contactas a una tercera persona que te va a prestar este porcentaje justo con las garantías del caso. ¿Tú lo aceptarías? Sí, vimos que el porcentaje de aceptación fue considerablemente alto, ¿no? Después de ese estudio que hicimos, y dijimos, mira, sí, si hay este mercado,
es factible
entenderlo, ¿no?
Es factible poder hacerlo, ¿no?
Sí, no, finalmente debe llegar un momento donde alguien tiene que ir a tocar las puertas y dar a difundir y evangelizar esto, ¿no? difícilmente sale algo que ya todo el mundo, ya tienes 15.000 usuarios. Tú en un dashboard viendo tu cuenta bancaria, cómo va cayendo el dinero, tomándote un pisco sour, difícilmente va a ser así, ¿no? Ahí todavía falta eso, pero es qué bueno que lo tienen detectado.
Sí,
la parte
incluso de ahí ya las pymes están agrupadas, ¿no? En una asociación que se llama la Cámara de Comercio de Gamarra, ¿no? Sería tener unas conversaciones ahí con los dirigentes para que nos puedan... Podemos hacer la publicidad, ¿no?
Claro.
Una vez, como le repito, ya tengamos el producto. Ya.
¿Cuál es el mayor obstáculo que tiene Easy Cash actualmente?
Creo que para la página creo que sería uno de los principales obstáculos sería la conexión con nuestros socios claves.
Okay.
Acá en Perú es muy, muy, muy burocrático. Tienes que presentar papel y toma mucho tiempo.
Te entierran en papeleo. Sí, sí, sí.
Creo que eso sería uno de los principales.
Qué raro, en México no es así. En Latinoamérica no es así, seguramente
Perú. Hay que lanzarlo en México.
Claro, por supuesto, te entiendo.
Sí, es muy, muy burocrático. Aparte, a veces algunas entidades, las tecnologías, nosotros queremos poner una tecnología... Ellos tienen su base de datos en... a veces no tienen ni formato, hacer la conexión es bien difícil.
Claro.
Se para cayendo todo el tiempo.
Sí, por supuesto. No sabes ni con qué te vas a enfrentar.
Está en mantenimiento, que ahorita no puedes acceder.
Sí, o no tienen información realmente centralizada, sino que dentro de la empresa vas rascando poco a poco y te das cuenta que usan Excel, otro en papel, ¿no?
Está en Oracle,
otro está en un servidor debajo del escritorio del director, ¿no?
Sí.
Horrible.
Claro.
Ese es un obstáculo. ¿Algún otro que quieran comentar? ¿Que sea un reto, obstáculo?
Creo que el otro reto, el del tema del riesgo, sería porque para parte de este prestamista... Porque, o sea, en este momento tú piensas en una persona como una persona que tiene excedentes económicos, ¿no? O sea, al mes gano tanto dinero y me sobra una cantidad, ¿no? Entonces, piensa que esta persona va a comenzar a usar la red y va a ver que va a tener profits mayores a los que ya tenía. Entonces, ¿qué va? Toda persona va a decir, ¿qué cosa? O sea, ¿me quedo aquí? No, de ley voy a seguir invirtiendo. Entonces, ya no se vuelve un prestamista, se vuelve un inversionista que agranda y agranda y expande su red. Entonces... este inversionista de ley va a tener que comenzar a medirse en base al riesgo. Entonces creo que uno de los retos más importantes para nosotros va a ser eso, asegurarle al futuro inversionista, por así decirlo, de que el riesgo que está teniendo o que la aplicación, el ratio de riesgo que da la aplicación es bastante bajo. Entonces el inversionista se siente mucho más confiado y sigue.
La precisión que ustedes como empresa, como aplicación y plataforma le den de calificación a un...
Entonces, sí, porque es el próximo reto.
No, este tiene 95%, ¿no? El cual resultó ser un mega hiper recontra moroso fraude, así horrible. Y dónde estuvo su cálculo, cómo lo basaron, ¿no? Claro. Eso creo que tienes toda la razón.
La confiabilidad de la aplicación, sí. eso es lo que tenemos que asegurar, ¿no? Y eso nos va a permitir crecer y expandirnos, de hecho, ¿no? De hecho.
Claro, claro. Señores, ¿qué tan importante, ya fuera del tema de ustedes, de Easy Cash, como ganadores de este concurso y que tienen un futuro sumamente brillante, qué tan importante es el emprendimiento para jóvenes como ustedes en sus universidades y en todo el Perú, ahorita que estamos reunidos con prácticamente personas que vienen de miles de kilómetros a reunirse acá? ¿Qué tan importante es para ustedes que se haga esto como país?
Wow, la verdad es, como país, para nosotros extremadamente importante desde el ámbito de que llenas de habilidades a jóvenes, ¿no? Porque si bien, o sea, muy aparte del entorno social, político, económico que esté viviendo en el país, el hecho de que un joven de nuestra edad, de 20, 21, 22 años, incluso menores, quieran meterse al mundo del negocio, implica que este joven va a tener que adquirir nuevos conocimientos. Entonces se llena de muchas habilidades. Entonces, creo que el hecho de generar este ambiente, ¿no? Este ambiente de ideas de negocio, de emprendimientos, va tangencialmente o directamente incluso a apoyar a que la sociedad de jóvenes, nosotros hablando directamente, pueda crecer, ¿no? Porque van a tener, incluso de ser posible o viable la idea, van a tener un crecimiento latinoamericano. Entonces ahí ya tienes otras habilidades, te desarrollas como persona, te desarrollas como profesional. Entonces vas creciendo y no creces tú solo, crece tu red de contactos, crecen tus amigos, crece tu negocio, crece tu familia. Entonces vas subiendo y escalando y creo que al final eso va a hacer que poco a poco el país siga creciendo, ¿no? Y mejorando. Al final los jóvenes, como siempre se dice, son los que tienen que sacar esto adelante, ¿no? Desde ese punto de vista es impresionantemente necesario, por así decirlo.
¿Alguna recomendación que le darían a los podescuchas que probablemente tienen una idea, tienen un grupo de amigos y no saben cómo aterrizarla? ¿Su recomendación?
Mi recomendación sea de que no tengas miedo, que lo hagan, que las personas a veces dejamos de hacer cosas importantes por miedo, ¿no? Y más allá de que todos siempre vamos a tener cosas que hacer, el trabajo, la universidad, tareas en la casa, etc. Y a veces uno piensa que no tenga tiempo, pero increíblemente con darte al menos una o dos horas los fines de semana, puedes ir modelando tu idea, puedes ir construyendo, ¿no?
Otra de las cosas que también les diríamos es el equipo. Bastante importante es eso. Nosotros nos conocemos, como ya habíamos mencionado, desde hace un poco más de 2 años. En el ambiente, como diría una expresión aquí peruana, chonguero, porque siempre hemos sido patas, porque salimos de fiestas, salimos de equipo de trabajo en la universidad, o sea, siempre hemos sido buenos amigos, ¿no? Pero ya cuando entras a un tema empresarial, por así decirlo, ya es un tema diferente, porque las habilidades, o sea, que se desarrollan, son diferentes. Entonces, otra de las recomendaciones sería que es bastante importante el tema del respeto y el apoyo en el equipo, ¿no? Y bastante mejor aún que entre personas se ayuden y vean cómo mejorar esto, ¿no? Porque una cosa es tener una relación de amical en el que solamente te juntas, te matas de risa, estás con tus patas y pasas el rato. Y otra cosa es juntarte con tus amigos que al final van a terminar siendo tu apoyo cuando inviertas o cuando tengas una idea de negocio.
Claro, por supuesto. Entonces, por supuesto.
Esa sería otra recomendación.
Otra recomendación que les daría es la perseverancia. Ya, tengo la idea, lo hago, lo este, pero no funciona. No deprimirse. Intentar otro, ¿no? Ah, tengo esa idea, ya, entonces sigo haciéndola. No funciona, no caerse, no tirarse, como por decir acá nosotros, al abandono, deprimirse, llorar en la cama, ¿no? Sino
exacto.
Levantarse y sí. Continuar. Y
claro.
Seguir haciendo, ¿no? Trabajar en eso, trabajar, porque el esfuerzo al final siempre da frutos.
Por supuesto, cada tropiezo no es más que un aprendizaje, ¿no?
Claro.
Y si te llenas de aprendizajes, vas a terminar siendo un sabio. Esa es la definición. O sea, vas a tener realmente una sabiduría de, por la gran cantidad de experiencias que tuviste. Entonces, nunca, nunca detenerse. Estoy completamente de acuerdo con ustedes, señores. Les agradezco muchísimo el tiempo aquí en Tingo María con este frío polar que tenemos en la selva. Fíjense que tenemos una última pregunta en el podcast. ¿Están listos para responder la pregunta? La pregunta es la siguiente: si abrimos su mochila o backpack, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que sea legal, ¿eh?
No mientan, chicos. Vamos.
No sé, a ver, ¿qué pudiese encontrar?
En mi caso, yo tengo un montón de papeles. ¿Sí? De la universidad.
Ah, bueno, papeles escritos, no nomás papeles así aleatorios.
¿No? Claro, obviamente.
Sí.
¿Qué más? Está, bueno, un par de cuadernos que llevo a veces a la universidad, o por si acaso. Útiles de aseo personal.
Estudioso, Rosby, ¿eh? ¿Qué tal? Sí. Tú, mi estimado Edinson.
En mi mochila creo que lo que podrían encontrar sería fácil mi celular. Para mí es como que me apoyo ahorita, ¿no? O sea, en realidad, por lo mismo en el que se está moviendo, digamos, esto, ¿no? La tecnología y todo lo demás. Uh-huh. Me ha afianzado bastante me ha aferrado bastante a esto. Uh-huh. Entonces, que yo la verdad considero bastante importante, o sea,
estar conectado,
exacto. Y además que ahorita la tecnología nos permite ya tener todo en esto, un pequeño equipo. Entonces, uh-huh, creo que podría encontrar eso, aparte quizá un par de libros por ahí.
Okay.
La foto de tu enamorada,
muy bien.
La foto de mi familia sí o sí tiene que estar ahí.
Okay.
Porque de verdad mi familia es bastante unida y eso siempre me han enseñado desde niño. Entonces de ley van a encontrar una foto de mi familia.
Okay.
Y fácil ahí unas...
Un preservativo.
Un preservativo.
Okay.
Y por último, mi estimado Raúl, ¿qué vamos a encontrar en tu mochila?
Bueno, por hoy siempre en mi mochila anda un librito de inglés.
¿Sí? Como, ¿tú vas a ser el que va a dar el speech, claro, en inglés?
Yo siempre tengo que estar metido en el tema del inglés.
¿Tú vas a estar allá, sí, en el ICB?
Claro, en el IBMC, y tengo que darle el speech en inglés. Y ya desde ya ayer que nos dio el llamado de atención, ¿no? Kenneth, ¿no? Entonces, pucha, siempre estoy metido.
Ah, muy bien, perfecto. Sociales. Claro, ¿no? Dedicación.
Claro, y siempre mi género.
Okay. Cabello. ¡Excelente! Sí, excelente, señores, pues nuevamente darle muchas gracias. A título personal, muchas felicidades por su premio y todo lo que están haciendo, está bien interesante. Les deseo la mejor de las suertes y me gustaría ver esta plataforma ya terminada y con casos de éxito. A la próxima que nos veamos.
Ayúdame ese día, está
listo.
Perfecto, gracias, señores, gracias. Y a todos nuestros podescuchas, nos vemos en la siguiente emisión de Interfaz. Adiós.
Los esperamos en la siguiente emisión de Interfaz. Hasta la próxima.